Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos a fin de semana. Es viernes 12 de julio del año 2024. Les saludamos con todo el ánimo del mundo, con mucho gusto de compartir con usted los micrófonos y el tiempo. Todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio levanta la mano desde la edición. Él es el editor titular de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. También Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Excelente fin de semana, Víctor. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Vamos a arrancar esta jornada informativa con este resumen de las noticias de las últimas horas, particularmente a nivel local, y es que la presidenta municipal interina de Zapopan, Isaura Amador, prometió apoyos a los afectados de la tormenta del miércoles, principalmente a los habitantes de Villa Perisur que se inundaron en sus viviendas. Se informó que harán también nuevas obras para mitigar los daños en la zona. Protección Civil y Bomberos reportó 40 árboles caídos en el municipio con la lluvia que se registró con mucha fuerza en los días pasados, y además de derrumbes parciales en una de las viviendas. Prácticamente Zapopan ha sido el municipio más afectado por las tormentas.
Y Tonalá presentará una denuncia contra quien resulte responsable por la fuga de combustible que desde hace 5 días se registra en el drenaje de Coyula. Esto lo confirmó el día de ayer el alcalde Sergio Chávez. Aclara que no hay riesgo para la población y que no hay personas desalojadas, pero sí calles cerradas y desvíos.
Y ayer comenzó la revisión de los 59 paquetes electorales de la elección municipal de Guadalajara. La diligencia se realizó en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Estos paquetes, los 59, forman parte de un conjunto de 104 que aparecieron en ceros en el cómputo municipal. Los otros 46, aunque las actas marcaban 0 votos registrados, forman parte así del cómputo final, pero estos 59 ni siquiera se tomaron en cuenta o las actas no estaban localizables, por eso fueron extraídos de las bodegas del IEPC para su revisión. La recolección de los paquetes se hizo a la vista de los representantes de diferentes fuerzas políticas y así comenzó el recuento de los votos.
La Universidad de Guadalajara rindió un homenaje de cuerpo presente al exrector Enrique Alfaro Anguiano. En el acto, el rector general Ricardo Villanueva indicó que Alfaro Anguiano fue un defensor de la universidad y puso las bases de la actual UDG. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro señaló que su padre fue un hombre comprometido con la educación y nunca aceptó un puesto público político.
Más de la Universidad de Guadalajara, este sábado habrá Consejo General Universitario. El rector Ricardo Villanueva adelantó que se someterá ante el Pleno del Consejo una renovación total a los planes de estudio para las preparatorias, es decir, una nueva reforma al sistema de educación media superior. De acuerdo con la información del rector, se pretende innovar y perfeccionar los planes de estudio para beneficiar un total de 170 mil estudiantes. Los cambios, dice, deberán quedar listos antes de que concluya su administración el próximo año.
Y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó el día de ayer a Lázaro Cárdenas Batel como el próximo encargado de la oficina de la Presidencia de la República. Entre otros cargos, Cárdenas Batel fue gobernador de Michoacán, diputado y senador. Además, colaboró en diversos puestos en la actual administración. Es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del expresidente Lázaro Cárdenas. Nació en Jiquilpan, Michoacán, en 1964.
Sigue el movimiento en el PRI. Los exdirigentes priistas y algunas dirigencias estatales buscan, a unas horas de que los presidentes del PRI, de que el presidente Alejandro Moreno pretenda perpetuarse, pues establecer una estrategia para no permitírselo. Sin embargo, los expresidentes nacionales del PRI también advierten que habrá una impugnación a la reforma que no permita la reelección de Alejandro Moreno Alito. Convocan a la militancia a unirse para que se mantenga el principio de no reelección y restituir los derechos a las dirigencias estatales y municipales.
Y en un evento en Washington, Joe Biden presentó al presidente de Ucrania, Zelensky, como el presidente Putin. Al final se disculpó por el error, pero esto avivó la presión para que abandone la candidatura. es algo de lo que le estaremos desglosando a lo largo de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 hasta las 9 en Buenos Días Metrópoli. Son las 6:10, bienvenido a la información, y si le parece comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, comenzamos con la información nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Y el día de ayer, Claudia Sheinbaum hizo un nombramiento importante a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Él entrará en funciones como el resto del Gabinete Federal el próximo 1 de octubre. Tenemos los detalles de la información con Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Arrancando este fin de semana, Arturo, muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Y efectivamente, Lázaro Cárdenas Batel, quien fuera gobernador del estado de Michoacán, diputado, senador, parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar este sexenio, era uno de sus asesores. Después se fue a ocupar cargos a nivel internacional, particularmente en estos organismos que tienen que ver con Latinoamérica y el Caribe. Y la mejor referencia, me parece a mí, aunque a veces uno trata de despegarse de la familia, pues justamente son sus lazos familiares. Es hijo nieto del general Lázaro Cárdenas del Río y es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, 3 veces candidato presidencial y líder moral de las izquierdas. Pero escuchemos a Lázaro Cárdenas Batel.
Agradezco profundamente la confianza con que me distingue al invitarme a ocupar el cargo de jefe de oficina de la presidencia. Será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de Estado en la historia de México. Un gran honor por todo lo que ya la elección de una mujer significa y por todo lo que su gestión puede significar para nuestro país. No solo para las mujeres y no solo para la política. Ya por esa sola razón será un privilegio colaborar con nuestra presidenta. Una mujer comprometida desde muy joven con las mejores causas de México, a quien tengo la fortuna de conocer hace mucho tiempo y con quien he coincidido en la lucha política desde hace ya 36 o 37 años, cuando ella era, además de muy joven, parte del movimiento estudiantil que entonces defendía la esencia de nuestra Universidad Nacional y cuyos liderazgos más importantes se sumaron al gran movimiento que en 1988 sacudió a México y abrió la puerta para su transformación democrática. Me honra participar en el equipo de la doctora Sheinbaum, seguro que habrá de estar a la altura de la gran responsabilidad que le corresponde. No tengo duda que el próximo gobierno será congruente con la trayectoria de Claudia Sheinbaum y con las causas que ella ha impulsado y defendido a lo largo de su vida.
Es Lázaro Cárdenas Batel, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República a partir del 1 de octubre. Mi reporte, buenos días. Bueno.
Bueno, una disculpa, estamos teniendo problemas técnicos, pero le decía que Lázaro Cárdenas Batel nació en Jiquilpan, Michoacán, el 2 de abril de 1964. Es político, etnohistoriador mexicano. Él se desempeñó como gobernador de Michoacán del 2002 al 2008 y de 2018 a 2023 fue coordinador de asesores del presidente dentro de la oficina de la Presidencia de la República en el presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, se ha desempeñado como senador y diputado federal. Es hijo, como decía Arturo García Caudillo, de Cuauhtémoc Cárdenas y a su vez nieto de Lázaro Cárdenas del Río. El pasado mes de mayo estuvo en la casa del general Lázaro Cárdenas en Jiquilpan, Michoacán, reunida Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas y Lázaro Cárdenas Batel.
En más información política, los aspirantes a la dirigencia nacional del PAN, Jorge Romero, Adriana Dávila Fernández y Damián Cepeda Vidales, además de Kenia López Rabadán, coincidieron en que la coalición electoral con el PRI fue una incongruencia y un error histórico, por lo que adelantaron que de llegar al cargo romperán lazos con el tricolor en la materia. coinciden en que lo único que debe seguir firme es la alianza legislativa, pero advierten que el PRI puede aliarse con Morena para legitimar reformas que afecten a México. Por lo anterior, exigieron al tricolor no doblarse ante el poder. Los políticos panistas señalaron sobre la reelección de Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, y aunque se mantiene a raya y respetan los métodos internos del partido, hay quienes ven un espejo en el proceso de renovación de la dirigencia del PAN y afirman que de seguir la misma fórmula de perpetuarse en el poder y no cambiar el rumbo, el PAN iría directo a un barranco.
Y Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, declaró que habrá continuidad y será tiempo de mujeres. Esto en el marco del cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y la entrada del gobierno de Claudia Sheinbaum. Al participar en el 50 aniversario de la creación del Consejo Nacional de Población, CONAPO, la secretaria de Gobernación mencionó que esta instancia ha estado a la altura de los desafíos en cada una de las etapas de la transición demográfica de Jalisco, de México, estamos hablando del país.
Y ante el anuncio de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, sobre la producción de trenes de pasajeros, serían tres las compañías que competirían por quedarse con estas obras en este abanico de empresas internacionales que pudieran construir los trenes de pasajeros para las vías ferroviarias de México que están en un proyecto. Se encuentran la francesa Alstom, la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles y la china CRRC Suzhou Locomotive. La francesa Alstom cuenta con una planta para producción de trenes de pasajeros en Ciudad Sahagún, Hidalgo, con extensión mayor a los 464 mil metros cuadrados, siendo su complejo más grande de América Latina y la tercera en el mundo. En el caso de la empresa china, tiene una planta en el Parque Industrial Kaizen, cerca del Aeropuerto Internacional de Querétaro, para lo que ya invirtió por aproximadamente 240 millones de pesos. Esta fábrica generó 300 empleos directos y cuenta con una capacidad de producción de 15 trenes mensuales. Son algunas de las empresas que estarían interesadas en llevar a cabo este proyecto de construcción de trenes para las líneas que propone Claudia Sheinbaum.
Y antes de escuchar el trabajo de Ricardo Camarena, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, salió en libertad de una prisión de Texas en Estados Unidos, donde estuvo preso desde el 2018 por el delito de lavado de dinero. Según registros de la Agencia Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el expriista fue liberado el pasado 3 de julio y se espera que sea deportado a México, donde tiene pendiente una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población. ¿Cuántos somos? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo nos encontramos? De esto se trata el trabajo hoy de nuestro compañero Ricardo Camarena.
La Organización de las Naciones Unidas estableció que el 11 de julio se conmemoraría a nivel internacional el Día Mundial de la Población, con el objetivo de generar mayor conciencia sobre los retos, problemas y oportunidades que enfrentamos quienes habitamos este planeta, poniendo particular atención a su crecimiento y desarrollo. Con esta fecha como telón de fondo, hoy echamos un vistazo a las características de la población mexicana. El censo más reciente del INEGI revela que en México habitamos poco más de 126 millones de personas. El país ocupa el lugar número 11 en población mundial. El estudio también reveló que el 51.2% de la población son mujeres y que el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades más pobladas del país, en contraste con Colima, la que menos habitantes tiene. El censo muestra que en los últimos 70 años la población creció poco más de 4 veces. Don Mario, entrevistado por Azteca, hablaba sobre el crecimiento de la población.
En el tiempo que yo llegué aquí, en la República Mexicana había 20 millones de mexicanos. Más o menos vamos a decir que fue como por el 55. Y ahorita los 20 millones están aquí en el DF.
Una de las características actuales de la población en México está relacionada con la edad de sus habitantes. México es un país que comienza a envejecer. En la década de los 70, la población más joven tenía una fuerte presencia. Con el transcurso del tiempo, esta tendencia ha venido cambiando y continuará por este rumbo. Cada vez menos niñas y niños, de acuerdo con las proyecciones. Verónica Montes de Oca, investigadora de la UNAM, habla al respecto.
Las proyecciones se han modificado recientemente. Seguimos, digamos, teniendo una tendencia al incremento de personas adultas y adultas mayores, ¿no? Esto es, nuestra población sigue en una tendencia al envejecimiento, pero que además se muestra con mucha claridad ahora que vemos que las tasas de fecundidad siguen en descenso.
Sobre las personas que viven en poblaciones rurales y urbanas, el estudio del INEGI revela que actualmente el 79% de los habitantes del país lo hacen en localidades urbanas. Hoy, apenas el 21% de los mexicanos habitan en poblaciones con menos de 2.500 personas. En entrevista con Televisa, el exdirector del INEGI, Julio Santaella, hablaba sobre la importancia de visibilizar a todas las mexicanas y mexicanos. De ahí, la trascendencia de los censos.
Uno de los propósitos más importantes del censo de población es hacer visible a los grupos vulnerables, ¿no? Una de las novedades ahora es, por ejemplo, la afrodescendencia, que se va a incluir en el censo por primera vez. Otra de las novedades se refiere a las personas con discapacidad.
La desigualdad social y la pobreza son un tema obligado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en México el 36% de su población tiene un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria y el 7% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Este es el testimonio de Josefina de Anda, entrevistada por El Universal.
Por ejemplo, como ahorita el gas, no tengo gas, estoy guisando en leña, porque pues no nos alcanza para el gas.
¿Y si les alcanza para hacer sus tres comidas al día?
No, pues a veces nomás hacemos dos, que es el desayuno y el almuerzo y la comidita, ya, nada más.
Y existe un dato demoledor. 7 de cada 10 mexicanos que nacen en la pobreza morirán en la pobreza. Están condenados. La población mexicana también enfrenta importantes retos en materia de salud. El Coneval revela que en México hay más de 50 millones de personas sin asistencia médica, un problema que se agravó durante la actual administración cuando en 2018 la cifra era de 20 millones. Son cada vez más las personas que tienen que ver cómo, por su cuenta, atienden su salud, porque en el ámbito público no reciben la atención que requieren. Esto decía Azteca Judith Méndez del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social.
Lo que hemos visto es que al menos el número de personas que se atendieron fue menor.
Y en materia educativa, las cosas no andan bien. De hecho, se agravó la crisis en este rubro. Según la prueba PISA 2022, los estudiantes mexicanos de educación básica registraron un retroceso de 16 años en matemáticas, lectura y ciencias, con puntajes muy similares a los registrados en 2006, una situación crítica de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, lo que obliga a redoblar esfuerzos en este ámbito. Aquí algunos datos expuestos en entrevista con El Heraldo por Marco Fernández, descoordinador del programa de educación en México Evalúa.
Respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador, hoy hay 367 mil jóvenes menos estudiando la media superior. 200 mil jóvenes menos transitaron de la secundaria a la media superior.
Así, con claroscuros, con retos, con problemas y enormes brechas de desigualdad, México llega al Día Mundial de la Población. Una población plural, diversa y sobre todo, muy echada para adelante. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El canciller alemán Olaf Scholz elogió este jueves la decisión de Estados Unidos de instalar periódicamente misiles de largo alcance en Alemania como un paso para aumentar la disuasión. El miércoles, Estados Unidos anunció que comenzaría despliegues episódicos de misiles de largo alcance en Alemania en 2026 como un paso importante para reforzar la OTAN contra Rusia en Europa. La Casa Blanca señaló que eventualmente buscaría estacionarlos de manera permanente en Alemania y que los misiles tendrían un alcance significativamente mayor que los actuales sistemas estadounidenses en Europa. Este jueves el Kremlin respondió al decir que estaba planeando medidas de respuesta para contener la muy grave amenaza de la OTAN. Los países de la alianza encabezados por Estados Unidos han reforzado sus defensas en Europa a raíz de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Varios países de la Unión Europea amenazaron con consecuencias prácticas al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, si continúa con su misión de paz, reportó este jueves Político. En el bloque comunitario criticaron la llamada misión de paz de Orbán, en el marco de la cual realizó visitas a Ucrania, Rusia, China y Estados Unidos. Una de las fuentes indicó que las acciones del primer ministro no están al servicio de la Unión Europea ni de la paz y solo hacen el juego a Rusia. De acuerdo con el diario, la medida más inmediata que podría adoptarse es boicotear las reuniones informales de ministros organizadas por Budapest. La fuente indicó que acortar la presidencia rotatoria de Hungría en el Congreso de la Unión Europea o cambiar el orden de las presidencias resultaría difícil en este momento cuando el liderazgo de Budapest ya está en curso. Además, el medio agrega que en la reunión del Comité de Representantes Permanente celebrada este miércoles en Bruselas, los representantes de los países miembros del bloque comunitario realizaron un ataque verbal sin precedentes contra el embajador de Hungría, Balint Odor, por las acciones de Orbán tras asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Se reportó que Eslovaquia fue el único país que se abstuvo de la crítica. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este jueves que Occidente recurre a la fuerza y al chantaje en un intento de preservar su dominación en el mundo. El jefe de Estado ruso afirmó que actuando en contra de la lógica histórica y a menudo incluso en detrimento de los intereses a largo plazo de sus propios pueblos, pretenden ahora fijar un cierto orden sobre sus supuestas reglas que nadie ha visto, nadie ha discutido y nadie ha aceptado jamás. De acuerdo con sus palabras, las reglas en cuestión se escriben o se ajustan de nuevo para cada situación en interés de quienes se consideran excepcionales y se han arrogado el derecho de dictar su voluntad a los demás. Señaló que esto se produce en la mejor tradición del colonialismo clásico y agregó que se trata de un intento de sustituir el derecho internacional legítimo y crear un monopolio de verdad que es destructivo. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, denunció el afán del régimen de Kiev de adherirse a la OTAN y el apoyo total que este bloque militar prometió prestarle en una declaración conjunta adoptada por los líderes de la Alianza Atlántica en el marco de su cumbre en Washington este 10 de julio. En una publicación de su canal de Telegram este jueves, Medvedev citó la parte del documento que dice que la OTAN seguirá apoyando al régimen ucraniano en su camino irreversible hacia la plena integración euroatlántica, incluida la membresía en la OTAN. Medvedev aseveró que se debe hacer todo lo posible para que el camino irreversible de Ucrania hacia la OTAN lleve a la desaparición de Ucrania o a la desaparición de la OTAN, pero resaltó que lo mejor es que fueran ambas. Anteriormente, Medvedev declaró que Estados Unidos sigue seduciendo a los neonazis en Kiev con la promesa de su incorporación a la OTAN, algo que si en algún momento llega a materializarse, significaría la Tercera Guerra Mundial.
Comenzamos con la información local, vámonos a la línea telefónica, arranca actividades en esta jornada de viernes. Héctor Escamilla, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos y también al auditorio. Pues comentar sobre esta situación lamentable que se presentó en el municipio de Zapopan, donde una joven desapareció al día el miércoles por la noche debido a esta fuerte tormenta que se registró en este municipio. Esta jovencita de 17 años, según nos actualizaban, Paola se llama, ella desapareció en la corriente del arroyo El Garabato cuando intentó cruzar una corriente con su camioneta. El agua pues jaló a esta camioneta Audi de color plata, la jaló hasta el canal del arroyo El Garabato y bueno, se desconoce su paradero. Esta tormenta que se registró el día miércoles ha sido una de las más destructivas que se han presentado en este temporal, junto con la del 2 de julio, que curiosamente también afectó la misma zona del municipio. Nos referimos al área del sur de Zapopan, las colonias, por ejemplo, el Briseño, Miramar, el residencial Moctezuma, Pasos del Sol, el Coli. Graves destrozos debido a esta tormenta que se presentó y que, bueno, dejaría una víctima más del temporal. Los cuerpos de emergencia han estado trabajando intensamente, estamos hablando de más de 60 elementos de diferentes corporaciones, quienes están trabajando para localizar a esta adolescente. Nos referimos a bomberos de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, personal del Ejército Mexicano, policías estatales, policías municipales han sumado estas labores de búsqueda. Y vamos a escuchar lo que nos platica Mario Alberto Ceballos, él es comandante de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, sobre estos trabajos de búsqueda de esta adolescente.
Sí, de momento trabajamos bajo tres grupos de trabajo, entre el municipio de Tlaquepaque, Tlajomulco perdón, Tlaquepaque, Guadalajara, Protección Civil del Estado, está el Ejército, Protección Civil de Zapopan, Comisaría de Seguridad Pública, tanto el Escuadrón de Drones como también el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Continuamos haciendo los recorridos. Desde la mañana se han hecho varios recorridos sobre las mismas secciones. Hemos metido también binomios caninos para hacer la búsqueda en espacios confinados, tanto que pueden estar asolvados o que son de difícil acceso, con la intención de buscar personas que pudiera estar ahí la persona desaparecida. Todavía continuamos con la vigilancia en la zona sur. Estamos enfocándonos un poquito más hacia la zona de Las Pintas, que es donde ya por la velocidad del cauce, con el gasto de agua que corre sobre este arroyo y que se incorpora hacia el arroyo seco, pues prácticamente estamos buscando en una sección de 30 kilómetros.
30 kilómetros es la búsqueda que se está llevando a cabo ya de esta adolescente desaparecida por la corriente del arroyo del Garabato, que es un afluente del arroyo seco, que como ya escuchábamos, llega hasta la zona de Las Pintas. Decía Tlapopan, muy afectado por esta tormenta, hubo 40 árboles caídos, según el reporte de la autoridad, varias fincas dañadas, se destacan dos casos, el derrumbe de una casa allá en el cruce de Limón y Toronja, en Balcones del Sol, el desplome del techo provocó lesiones a 3 moradores, 2 adultos mayores y un menor de edad, que serán apoyados, según afirmaron las autoridades zapopanas, y también apoyarán a una familia que perdió su casa, esto en Santa Dubíges y Aldama, en Paseos del Briceño. Esta vivienda, los cimientos fueron deslavados por la corriente del arroyo y provocó que esta finca se viniera abajo con esta tormenta el miércoles por la noche. Hubo un recorrido de las autoridades el día de ayer, hubo también compromisos en el caso de obra pública para atender el tema de los anegamientos que constantemente se dan en el fraccionamiento Villas Perisur. De hecho, es a la altura de Villas Perisur donde ocurre esta tragedia de la joven que fue arrastrada por la corriente. Este incidente ocurrió en Mateo del Regil y Villa Caracol, a unos 200 metros de Villas Perisur. Entonces, pues sigue la búsqueda de esta joven, lamentablemente una víctima más del temporal, que esperan autoridades tratar de localizarla, ya la familia también se está sumando a estas labores de búsqueda. Ayer se estuvo trabajando hasta muy muy tarde en estos trabajos de búsqueda, pero recordemos que se tiene que suspender los recorridos de la autoridad cuando llueve, no necesariamente donde se encuentren los brigadistas, sino incluso en zonas más arriba tienen que suspender porque la crecida, la corriente pudiera también causar algún tipo de afectación en los cuerpos de búsqueda. Por lo pronto es el reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por seguir al pendiente y estamos atentos a cualquier nueva información que se genere en las próximas horas. Gracias.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez, vamos a la línea telefónica. José Luis Escamilla también está listo con su reporte esta mañana. Adelante, Luis.
Gracias, Víctor Gris. Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Desafortunadamente, durante las últimas horas ha habido algunos hechos de sangre, desafortunadamente, que han afectado a la zona metropolitana de Guadalajara. Particularmente, por ejemplo, está lo que ocurrió anoche en el municipio de Zapopan, en el cruce de Paseo de los Virreyes y Naciones Unidas, una zona exclusiva del municipio de Zapopan. Resulta que ahí dos hombres viajaban a bordo de un vehículo Volkswagen Saveiro, una pick-up de color blanco, que fue atacada por varios hombres armados, y es que en el lugar quedaron varios casquillos en el suelo, al parecer de arma corta, lo cual haría presumir que fueron cuando menos dos los tiradores que le quitan la vida a los dos ocupantes de esta camioneta. Las víctimas, dos varones de 40, uno de 40 y otro de aproximadamente 55 años de edad, que todavía no han sido identificados de manera oficial. Como les digo, muchos casquillos, llama la atención la zona, es una zona donde tradicionalmente no hay hechos de este tipo, así que bueno, estaremos al pendiente de la posible identificación de estas víctimas. También hablemos de lo que ocurrió con este gallero que fue asesinado a puñaladas en el municipio de Tonalá, esto en la colonia Santa Rosa del municipio de Tonalá, donde fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 62 años de edad que se dedicaba a la venta de gallos, Él estaba con su esposa en una especie como de bodega de la calle Felipe Ángeles y Mezquitera. Llegan algunos hombres que aparentemente tenían la intención de comprar artículos o gallos. Aparentemente hay una discusión con el dueño del negocio y lo atacan a puñaladas, quitándole la vida prácticamente de manera instantánea. También tenemos que hablar de lo que ocurrió en Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe del municipio de Tlajomulco, donde sobre la calle Yuscapán, en una especie de canaleta para dirigir el agua de lluvia, fue encontrado el cadáver de un hombre dentro de bolsas de plástico en color negro, amarrado con algunas sogas, y hay abandonado este cadáver allá en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Y también tenemos que hablar de lo que ocurrió por la tarde en las calles Montes Servino Este y Montes Servino Norte, también en Tlacomulco de Zúñiga, donde otra persona fue asesinada a balazos, también en Tlacomulco de Zúñiga. Ahí la Guardia Nacional fue la primera respondiente. Y finalmente, en este canal de la colonia Ojo de Agua, en la calle Incalpa y Acueducto, fue localizado un cadáver flotando en una zona que tradicionalmente es utilizada para abandonar cuerpos en descomposición. Así que estamos hablando, compañeros, de que en las últimas horas son, cuando menos, 6 homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara, 2 en Tlajomulco, 1 en Tlaquepaque, 2 en Zapopan y 1 más en Tonalá. Una jornada violenta, la de este viernes, en la zona, la de este jueves, en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi deporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis. Lamentable situación, una violencia que parece que cada vez se normaliza más. Es el reporte de José Luis Escamilla. En la otra línea telefónica, Claudia Manuela Pérez nos tiene la información de lo que está sucediendo en Tonalá. Ya finalmente, pues, datos del presidente municipal Sergio Chávez, que ha estado de cerca también en la contingencia por hidrocarburo en el drenaje allá en la zona de Coyula. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. A 6 días del hallazgo de una fuga de combustible en Coyula, Tonalá, aún se desconoce el origen de esta y siguen los trabajos preventivos y de búsqueda. Esto lo señala el presidente municipal de ese municipio, Sergio Chávez.
No se da con la fuente. Pemex descarta que sea la gasolinera que está ahí a un costado. No hay ningún ducto de Pemex cerca de ahí del punto. Y precisamente el día de hoy vamos a contratar a una empresa especializada, según me recomendaba Protección Civil, para que ellos hagan toda la investigación y los sondeos donde es la fuente del hidrocarburo. Fue el sábado, ya estamos hablando de 5 días, ya 5 días en esta parte, digo, está todo bajo control, pero sí es algo que lo estamos atendiendo al momento. No hay ningún nadie desalojado, todos están viviendo en sus viviendas. Sí hay unos desvíos de tráfico porque la avenida Juárez la tenemos cerrada al 100%.
¿No hay riesgo para la gente?
No hay riesgos.
Bueno, asegura que no hay riesgo para la población, pero sigue ahí la presencia de hidrocarburos y, como ya escuchamos, no encuentran de dónde está saliendo. También comentó el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y se dé con los responsables.
Hey, precisamente yo creo que el día de hoy o máximo mañana estaremos ya presentando como municipio la denuncia ante la Fiscalía para que la Fiscalía del Estado haga una investigación si hay un tema de huachicoleo ahí cerca. Sería a través de la Fiscalía Federal.
La Fiscalía Federal será la que investigara este hecho. Y bueno, sigue, no hay desalojados, no hay personas. Asegura el presidente municipal de Tonalá que no hay riesgo para la población y sí hay avenidas, hay desvíos, hay calles cerradas porque siguen escarbando, siguen instalando cárcamos para extraer el combustible. Pero reiterar, no se da con el origen de este combustible. Y bueno, ya casi una semana, el sábado pasado, fue cuando se detectó esta fuga de combustible allá en Coyula, en Tonalá. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información y muy buenos días. El riesgo de explosión, hay que destacarlo, persiste en la zona de Tonalá.
6:52 de la mañana y, por otra parte, la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Jalisco insistirá para que se tipifique como delito la violencia vicaria y no solo como un agravante de la violencia familiar. Esto lo informó la diputada Mirel Montes Agredano, quien presentó una nueva iniciativa en la sesión del Congreso, luego de que hace unos días se publicó en el periódico oficial la reforma sobre el tema, la cual es insuficiente. El Congreso, hay que recordarlo, aprobó reformas al Código Penal el pasado 6 de junio, pero en lugar de crear el delito de violencia vicaria, se avaló un agravante al delito de violencia familiar denominado violencia por interpósita persona. Por ello, diversos colectivos advirtieron que presentarían un juicio de amparo.
También en el Congreso de Jalisco, el diputado del PRI, Julio César Covarrubias Mendoza, propuso una reforma al Código Electoral del Estado para que se pueda reducir la contaminación que ocasiona la propaganda electoral. El legislador señala que durante todos los periodos electorales, las calles se llenan de carteles, pendones y lonas, lo que transforma a la zona metropolitana en una situación pues bastante compleja que causa estrés a los residentes y tiene impacto negativo considerable además en el medio ambiente. Dijo que el problema es serio porque la propaganda en las campañas genera contaminación, una contaminación que genera incontables conflictos, dice él. Una lona puede ser reemplazada hasta 3 o 4 veces. En la última jornada electoral, de acuerdo con datos de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, en la Ciudad de México solamente se generaron 25,000 toneladas de basura electoral, aunque algunas estimaciones indican que la cifra pudo ser hasta de 40,000 toneladas. El legislador priista enfatizó que la contaminación causada por la propaganda electoral es excesiva porque se trata además de materiales que tardan entre 3 y 5 años en descomponerse, afectando así el equilibrio ambiental. Los plásticos de un solo uso, aunque sean etiquetados como reciclables, son materiales que tardan varios años en descomponerse, lo que afecta a los ecosistemas y además a la salud pública. ¿Qué pide el diputado? Prohibir el uso de material electoral como lonas y pancartas en postes, puentes, canceles o similares, así como el uso común, tanto en el uso común como en el privado, durante los periodos de campaña y precampaña, es decir, no podrían hacerlo los partidos, tampoco podrían hacerlo los ciudadanos.
Bueno, y la reforma al Poder Judicial es una verdadera revolución, así lo apuntó el diputado electo Alfonso Ramírez Cuellar en una reunión con magistrados de Jalisco. Recordó que desde el pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa profunda para someter al Poder Judicial a una cirugía mayor. Queremos que se someta a una cirugía mayor, una verdadera revolución judicial. El político visitó Jalisco para agradecer el apoyo electoral brindado a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En esta reunión dio a conocer los pormenores de la iniciativa de la reforma judicial que se estará discutiendo en el Congreso de la Unión en septiembre próximo, cuando tome protesta la siguiente legislatura.
Tenemos participación del auditorio y algunos mensajes que compartir con usted. Y dice aquí, por ejemplo, buenos días para el meteorólogo. Quiero saber cómo va a estar el tiempo en Manzanillo para este fin de semana. Es lo que dice Tere Chávez. Bueno, enseguida, después del noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, estaremos escuchando nuevamente la efeméride musical y, por supuesto, el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Cuando estén con nosotros, le pasamos su solicitud, Tere Chávez, para que le den, por supuesto, la respuesta. Héctor Covarrubias dice que se comunica desde Cedar City, Utah, y dice, me hicieron recordar a mi madre con la efeméride de hoy. Ella escuchaba esa música cuando yo fui niño. Yo consumo música en inglés, pero no estoy peleado con otros géneros. Aclaro que no me gusta la música de banda. Una felicitación a Mercedes Altamirano y su equipo. Los escucho a diario en diferentes horarios del día. Envía un abrazo desde Cedar City, Utah. Y por otro lado, dice aquí, de Felipe Lomelí, la crónica expone un caso más de corrupción del gobierno de López, ahora en el banco de Bien Robar, es lo que dice en su mensaje textual. Resulta que cuentas en ese banco de cientos de jóvenes beneficiarios de becas Benito Juárez han sido saqueadas y el banco los culpa a ellos de haber sacado el dinero y los están extorsionando. De seguro también lo cubrirán con el manto de impunidad, como ya lo hicieron con Segalmex.
Bien, se comunica también Javier Magaña para decir bonita la efeméride de esta mañana. Y por otra parte, menciona que lástima que se dieron cuenta tarde sobre la alianza con el PRI. Alito le ha hecho mucho daño a la política, solo busca su hueso. Y dicen sus detractores que la única pretensión es perpetuarse precisamente en la dirigencia del PRI para manejar esa gran cantidad de dinero que reciben de prerrogativas, y están hablando de 5,000 millones de pesos.
Lo que llama la atención es que también hay alertas en el PAN, por lo menos de quienes aspiran a la presidencia nacional, de que pudiera darse el mismo caso, señalando o insinuando que Marco Cortés pudiera tratar de establecer un mecanismo para quedarse en los mismos términos que Alejandro Moreno. Así que, pues vamos a estar al pendiente, son procesos importantes, son partidos políticos nacionales, y es la vida política de este país que involucra a buena parte de la población, así que mientras sea información interesante, la daremos a conocer.
Y bueno, el diario Milenio destaca en su portada a nivel nacional que con visa laboral para Estados Unidos y Canadá, el crimen engancha a los migrantes. Son miles los albañiles, carpinteros, jardineros, soldadores y otros trabajadores de primera línea que buscan empleo en Norteamérica, más allá del río Bravo. A ellos los cárteles de la droga los ven como botín y ya toman control de ese trabajo migrante temporal en Estados Unidos y Canadá con el fin de diversificar sus actividades ilícitas. De acuerdo con sindicatos, con activistas y con autoridades de Canadá, de Estados Unidos y México, que han denunciado por décadas las violaciones de los derechos laborales, el crimen organizado tomó notas del ninguneo a las víctimas y fue tras el millonario negocio. Observó que pueden pedir cuotas ilegales de entre 7,000 y 25,000 pesos por reclutamiento o por hacer trabajos inexistentes. Que no pasa nada si cobran por transportar a los aspirantes a sus sitios de trabajo, aunque esté prohibido. Que montar falsas entrevistas laborales es sencillo y que pueden llevar de aquí para allá a narcos, amén de las víctimas de trata. Entre el 2015 y el 2020, la organización civil estadounidense Polaris identificó a más de 10,000 potenciales víctimas de trata relacionadas con México que laboraban en diversas industrias en Estados Unidos.
Bien, estamos a segundos de ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresaremos enseguida a esta segunda hora de Buenos Días Metrópoli con la efeméride y, le reitero, la información del clima.